Buenos días a todos nuestros oyentes. Son las 3:30 de la tarde y os damos la bienvenida sobre vuestra radio favorita, Ameradio. Luchan todos los días sin descanso con la esperanza de tener algún día una vida sin desigualdades. Señoras y señores, lo han entendido bien. Vamos a hablar del tema de las mujeres, más precisamente de las mujeres en América Latina. Hola Maivan, ¿podrías explicarme el programa de hoy?
Hola Eva, hoy nos encontramos para el primer episodio de una larga serie de la emisión Las Mujeres de Mañana. Pienso que este tema agitará muchas mentes, no dudé en compartirnos sus opiniones. En esta primera parte empezaremos con el caso de México, donde una mujer acaba de ser elegida presidenta de la República. Luego haremos un enfoque sobre las apuestas del feminismo en América Latina. Acogeremos dos feministas para que nos expongan su propia visión. Continuaremos con este hermoso impulso con el retrato de militantes ambientales que luchan por sus tierras. Por fin, terminaremos por un pequeño toque de música imaginando que los mariachis sean mujeres.
Espero que estéis bien instalados, porque tomamos un vuelo directo a México donde ocurrió un hecho histórico.
Desde la independencia de México en 1821, los presidentes masculinos se han sucedido el poder, pero este domingo México ha acogido no a un nuevo presidente, sino a una nueva presidente, Claudia Sheinbaum. Os dejo en las manos de dos especialistas, Dema y Iris, que van a explicarnos con más precisión.
En efecto, fue un escenario sorprendente en este país todavía gangrenado por el machismo y el patriarcado. Un duelo de mujeres en las elecciones presidenciales de la República de México.
Por una parte, Claudia Sheinbaum, candidata del partido de izquierda Morena ya al poder. Una científica que trabajó para el IEC, antigua alcaldesa de la Ciudad de México y gran ganadora de estas elecciones.
Por otra parte, su oponente Xochitl Gálvez, ingeniera, jefa de empresa y ex senadora. Era la candidata de la coalición de derecha Fuerza y Corazón por México.
Entonces, el tema de los derechos de las mujeres fue un asunto clave para las dos candidatas. Aunque se enfrentaron en debates políticos muy animados, las dos concordaron de manera particularmente progresista sobre la profundización y la garantía de los derechos de las mujeres.
En primer lugar, Claudia Sheinbaum defendió los progresos realizados por su predecesor Andrés Manuel López Obrador. Evocó los índices nacionales que mostraron una disminución de un 40% de los feminicidios durante su mandato.
También puso de relieve las medidas progresistas ya tomadas para la Ciudad de México bajo su periodo, como la ley El agresor sale de casa. Por su lado, Xochitl Gálvez apostó por una mejora del sistema de recepción de las denuncias. Además, apoyó la creación de fondos de solidaridad para las mujeres víctimas de violencias conyugales, con la meta de permitirles emanciparse.
En cuanto al derecho al aborto, las dos quedaron discretas sobre su posicionamiento en un país que se queda profundamente católico. Claudia Sheinbaum declaró que su legalización lleva a pensar en los derechos de las mujeres en general. Su oponente también ya se había declarado a favor de este derecho. Sin embargo, su coalición le obligó a adoptar una posición menos rotunda.
En pocas palabras, la elección de una mujer a la cabeza de México marca un punto de inflexión en la consideración de los derechos de las mujeres. La victoria de Claudia Sheinbaum parece prometer progresos. Sin embargo, el camino queda largo en un país donde el conservadurismo y el patriarcado solo podrán ser derrotados por una batalla cultural duradera.
Antes de seguir, escuchamos el testimonio de la cantante Alicia Leos, quien reacciona a la elección de la nueva presidenta.
Yo estoy muy contenta por tener una nueva presidenta y también que es la primera en 200 años. Pues ahora va a ser importante para las niñas que puedan ver también que las mujeres, si se lo proponen, si estudian, si se preparan y si lo desean así, también pueden ser presidentas, también pueden ser médicas. O sea, tener modelos es importante, ¿no? Creo yo que hay una esperanza para todos aquellos que estamos conscientes de lo que significa que el país continúe siendo democrático, así es que Yo estoy muy contenta con la llegada de la señora presidenta y deseo que le vaya muy bien a mi querido México.
Ahora damos la bienvenida a dos mujeres que están orgullosas de ser mujeres y orgullosas de luchar por sus derechos y contra los prejuicios. Dos mujeres comprometidas que hoy nos proponen un debate animado. Dejo la palabra a nuestra periodista aquí presente, Edith.
Hola, estamos con Ofelia Fernández y Eva Perón, que son las dos feministas, pero no de la misma época. Eva Perón nació en 1919 en Buenos Aires y Ofelia Fernández nació en 2000 también en Buenos Aires. Hoy, gracias a la tecnología, rompemos las barreras del tiempo para reunir a estas dos feministas. Para empezar, la primera pregunta es, ¿cuál es vuestra visión del feminismo? Eva Perón, le escuchamos.
Para mí, el feminismo es un movimiento social cuyo objetivo es construir una sociedad más justa e igualitaria entre los hombres y las mujeres.
Ofelia Fernández.
Sí, claro, estoy de acuerdo con esta visión. Permite la emancipación de las mujeres en la sociedad.
La segunda pregunta es, ¿la igualdad entre hombres y mujeres? Sí, pero ¿en todos los ámbitos? Ofelia Fernández, ¿puede responder?
Claro que sí. Las mujeres tienen que ser iguales a los hombres, política como socialmente. Ya basta con el reparto tradicional de los papeles. La mujer en la cocina y el hombre en el trabajo.
Eva.
Sí, pero nosotras las mujeres tenemos obligaciones que los hombres no tienen. Toda mi vida fui educada para ser una buena madre. Es justo decir que mi padre no estaba realmente a mi lado cuando era pequeña. Ya el derecho de voto fue un avance extraordinario que liberó la voz de millones de mujeres y nos permitió encontrar nuestro lugar en la sociedad.
Sí, el derecho al voto fue un avance extraordinario, pero no es suficiente. Nuestro lugar en la sociedad no puede resumirse a votar de vez en cuando. Por eso tenemos que luchar juntas para cambiar las mentalidades.
Un tema que plantea muchos debates es el aborto. ¿Piensan que las mujeres pueden disponer libremente de su cuerpo, en particular para la interrupción voluntaria del embarazo? Eva Perón, ¿qué le parece al inicio de los años 50?
Tengo que admitir que personalmente tengo problemas con la idea del aborto. En mi opinión, el aborto solo está justificado si peligra la vida de la madre o bien del niño. Interrumpir un embarazo por razones médicas, sí, pero por conveniencia personal, no.
Ofelia Fernández, ¿en 2024 la situación está diferente?
Sí, como lo sabéis, este derecho está amenazado por Javier Milei, pero de toda manera, si se vuelve ilegal, las mujeres van a seguir abortando ilegalmente, lo que es más peligroso. Los argumentos como que el aborto satura el sistema de salud no tiene sentido, porque cuando la ley sobre la libre disposición por las mujeres de su cuerpo no existía, el sistema de salud tenía que atender a las mujeres que abortaban clandestinamente.
Siguiendo con el tema de la libre disposición de su cuerpo por las mujeres, ¿creen que la prostitución puede considerarse un trabajo en sí mismo? Eva.
La prostitución es una violencia sexual y un atentado contra el pudor. Sobre todo, no puede considerarse como una verdadera profesión.
Ofelia, ¿quiere contestar?
Sí, lo que no entiende Eva es que si estuviera considerado como un verdadero trabajo, las mujeres que ejercen esta actividad podrían beneficiar de ayudas y atención médica contra las enfermedades. Además, esta profesión estaría más regulada a diferencia de la situación actual. Si partimos del principio de que una mujer tiene derecho a disponer de su cuerpo, entonces sí, la prostitución puede considerarse como una verdadera profesión si esta profesión es el resultado de una libre decisión.
Pero si, como dices, una mujer puede disponer de su cuerpo, venderlo sería contradictorio, ¿no? La prostitución es una inmensa falta de respeto a su propio cuerpo.
Pero lo que no tienen en cuenta es que hay mujeres que viven en una pobreza tan extrema
que la prostitución es su último recurso. Y que decirles a estas mujeres que no se respetan es justamente legalizando la prostitución que es justamente legalizando la prostitución que van a conseguir salir de la pobreza y tener una vida digna.
Pero entiende bien, Ofelia, que en mi época era impensable de legalizar la prostitución. Si usted misma fuera prostituta y conocería gente nueva, ¿estaría orgullosa de tu profesión? No pienso. Esta no es mi lucha. No veo por qué nosotras feministas tendríamos que comprometernos en este combate.
Bien, el debate ha terminado. Muchas gracias por venir. Ahora vamos a decir adiós a Eva Perón, que vuelve a su tiempo. ¡Adiós!
Muchas gracias por este debate fructífero. En cuanto a ti, que nos escuchas, ¿qué piensas? ¿Estás de acuerdo con la opinión de estas activistas feministas? Hablando de luchas por causas importantes, uno de los temas más urgentes es el medio ambiente, ¿no? Precisamente, en América Latina, las mujeres luchan por preservar territorios amenazados y el medio ambiente. Para profundizar el tema, acogemos hoy a Mai Mena, que nos va a contar la vida de tres militantes comprometidas.
Ustedes saben que en América Latina, tres mujeres valientes están llevando a cabo luchas épicas para proteger su tierra y su comunidad. Se llaman Máxima Acuña, Carolina de Mura y Berta Cáceres. Y sus luchas están destacadas en el reportaje La ilusión de la abundancia. Hoy vamos a descubrir lo que caracteriza sus luchas. Máxima Acuña es una campesina peruana que vive en las montañas de los Andes. Ella se opone con firmeza a la mina de Conga, que amenaza las fuentes de agua de su región. Su lucha es un ejemplo de la resistencia indígena frente a las grandes empresas mineras. Carolina de Mura es una activista brasileña que lucha contra los impactos devastadores de la minería en el estado de Minas Gerais. En efecto, estas empresas buscan explotar los recursos naturales sin considerar sus impactos negativos sobre el medio ambiente. Berta Cáceres era una activista hondureña y cofundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares y Indígenas de Honduras. Se opuso al proyecto hidroeléctrico de Agua Zarca, que amenazaba con desplazar a su pueblo y destruir su entorno natural. Ha enfrentado muchas amenazas, pero su determinación la ha llevado a persistir en su lucha hasta su asesinato en 2016. Los contextos en los que operan estas mujeres son distintos, y sus enfoques también varían. Máxima y Berta combinaban el activismo local con el apoyo internacional, mientras que Carolina presiona a las autoridades. Las acciones que implementan son muy diversas. En Perú, Máxima ha utilizado la defensa local de su propiedad y la denuncia pública. En Brasil, Carolina ha presentado demandas legales a las autoridades para que tomen medidas, mientras que en Honduras, Berta lideró protestas para sostener a las comunidades indígenas. Por fin, las motivaciones de estas mujeres son impulsadas por el amor de su tierra, el deseo de dejar un legado sostenible y apoyar a los pueblos indígenas.
Los mariachis existen desde el siglo XIX, pero ¿mariachis mujeres? Espero que Ayub y Aladán puedan aclararnos sobre este tema.
Desde algunos años, las mujeres en América Latina están rompiendo con las tradiciones, practicando artes históricos o culturalmente reservados a los hombres, como el mariachi o el rap. El mariachi es una música tradicional mexicana y forma parte integral de la cultura mexicana.
En los orígenes estaba reservado a los hombres, ¿no?
Sí, pero esto está cambiando. Alicia Leos, por ejemplo, una mexicana que estudió en Francia, formó en 2020 un grupo de mariachis compuesto exclusivamente por mujeres. Ariela Somos actúa con una perspectiva feminista y con el objetivo de compartir y empatizar. Alicia Leos nos explica qué mensaje quiere compartir con este proyecto.
Considero que predomina el machismo en este género porque pues siempre se ha visto como que es exclusivamente varonil, siendo que no es así. Las palabras pues sí se han normalizado infelizmente, no solo a través del género mariachero, no solamente a través del mariachi. Yo, de lo que conozco, existen canciones que sí atacan directa o indirectamente la dignidad y también pues la seguridad de las mujeres. En mi caso, yo he tratado de feminizar algunas canciones que empoderen también a la mujer. Hay una canción que se llama Yo, el aventurero, que escribió Paco Michel en los años 40, y la canción dice, yo soy el aventurero, el mundo me importa poco, si una mujer me gusta a pesar de todo, ¿no? Y entonces empieza a decir que le gustan las altas, las flacas, las gordas, las chaparritas, todas por igual, aunque sea una escoba, él a lo que se mueve le tira siempre y cuando sea mujer. Hay otro pasaje que dice, yo soy el aventurero y a mis suegras le respondo que me cuiden a sus hijitas o prometo que no respondo, ¿no? Una cosa así, es como una amenaza diciendo que las mujeres que estén allí cerquita y que traigan jovencitas, pues o las cuidan sus madres o él, si se las encuentra, pues no responde.
Atención, mesdames et messieurs, ya llegaron las.
Yo por eso es que reescribí, se llama La Aventurriera y dice todo lo contrario, es una respuesta palabra por palabra a Yo el aventurero. O sea, La Aventurriera, si el aventurero dice yo soy el aventurero y el mundo me importa poco, si una mujer me gusta a pesar de todo, La Aventurriera dice yo soy la aventurriera, el mundo me importa mucho, si alguien a mí me conquista, seguro que no es machista.
Arriera, el mundo me importa mucho, si alguien a mí me conquista, seguro que no es machista, me gusta la gente que piensa distinto, que es fuerte, valiente e inteligente, prefiero a cordiales y a originales, con gracia pensantes y cero patanes, y es por eso que hoy he reescrito esta canción, me aventuro como arriera y tengo mucho corazón.
¡Sí, señora! ¡Mucho corazón!
Siento que es responsabilidad de alguien que tiene un micrófono enfrente de tratar de reivindicar y de hacer cosas que sean justas para la humanidad entera y pues en este caso en el feminismo para las mujeres en particular. En todos los conciertos en los que estamos, a mí me escuchan mucho las niñas y los niños también, y siempre me gusta mucho cómo las niñas se acercan y me ven con ese pues asombro, ¿no? Porque no están muy acostumbradas a ver mujeres en el escenario y han habido muchas que me han externado su deseo de poder también cantar o tocar algún instrumento. Entonces es mucho ese el mensaje que quiero dar y pues a veces funciona y es de lo más gratificante que existe.
Podré ser utopista, pero jamás sufrida.
También el rap o el hip hop están evolucionando profundamente. Ya no son estilos musicales practicados exclusivamente por hombres. Rebecca Lane, por ejemplo, es una de las pocas mujeres que practican el rap o el hip hop en América Latina. La mujer de 100.000 escuchas se define a sí misma como libre, capaz de todo y loca. La guatemalteca explica que defiende el feminismo con poesía y música, comprometiéndose contra la tradición machista según la que las mujeres no pueden dedicarse a un, entre comillas, estilo de hombre.
Las tradiciones se están rompiendo en América Latina y más allá.
Muchas gracias a Aradán y Ayub. Precisamente vamos a escuchar una melodía de Alicia Berlioz. Es la pausa musical, nos vemos dentro de unos minutos.
te dejo y me consuelo pensando que algún día regresaré. Me fui muy lejos, pero nunca por dejarte. Fue más bien para superar quien no me supo querer. Y si agradezco tantas cosas aprendidas, tantas horas de mi vida conociendo otro país. Y sin embargo, mi México querido, ni con el tiempo yo te olvido. Para otras tierras y se burló de mí. Aún y con todo, nunca dejo de extrañarte, de sentir tu sol cual besos, solo con cerrar los ojos cuando el frío cala en la piel.
Estamos de vuelta en el estudio para empezar la segunda parte de este programa. Para eso dejamos nuestro sitio a Juana y Carla, que os acompañarán hasta el final.
Hasta la próxima semana.
Gracias, chicas. Queridos oyentes, estamos felices de estar aquí con ustedes en nuestro programa Mujeres de Mañana. Hola, Carla, ¿cómo estás?
Hola, Juana, estoy muy bien. ¿Y tú?
Estoy muy bien, gracias. Vosotras, mujeres, en vuestros coches, en vuestra casa, ¿alguna vez os habéis preguntado cómo era la vida en un suburbio del Perú siendo una mujer?
¿No? Entonces, nuestro enviado especial, Agat, la aclara acogiendo a un miembro de una asociación que apoya a la independencia de las mujeres cerca de Lima.
Estoy con Bernard Cabu, miembro del Consejo de la Administración de la Asociación Frères des Hommes, que apoya el trabajo de la ONG 5K en las Chabolas de Lima, en Perú. Hola, Bernard Cabu. Gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Puede hablarnos de la misión principal de su asociación en Lima?
5K es una asociación, un instituto de desarrollo urbano, proyecto Habla Mujer. Habla Mujer es un proyecto que trabaja con mujeres en el barrio de Mariátegui. Trabajando por el empoderamiento de la mujer.
Ok. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan las mujeres en las Chabolas de Lima?
El principio es la diferencia entre los hombres y las mujeres, de igualdad.
Concretamente, ¿cómo apoyan a estas mujeres?
Habla Causa es un programa de capacitación que pretende facilitar procesos de deconstrucción de la masculinidad tradicional y promover un comportamiento equitativo tradicional entre hombres y mujeres.
¿Qué resultados de su acción ya se han podido notar en la chabola?
Juntos, hombres y mujeres, reflexionan sobre su comportamiento y al final de las sesiones de formación proponen compartimientos de igualdad entre hombres y mujeres.
¿Qué medidas están tomando para asegurar la sostenibilidad de sus proyectos en el terreno?
Le Frère des Hommes travaille avec Senka et avec tous les partenaires avec, dans, lesquels, dans les pays où nous travaillons. C'est surtout son empowerment, la transformation sociale, la formation des populations pauvres. Mais toujours en ayant à cœur, par exemple, nous, la phrase que je dis souvent, la main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit. Donc on est plutôt sur de la formation, on est plutôt sur du travail en co-construction et jamais simplement pour amener un projet et le poser là. On est beaucoup sur la co-construction de projets. Pour que la réflexion se fasse dans les deux sens. Et aussi bien en France aussi, on travaille beaucoup sur les violences faites aux femmes avec des groupes de femmes qui soutiennent les droits des femmes en France, au Pérou, en Inde, en Bolivie, au Rwanda, au Congo.
Y para terminar, ¿cuáles son las futuras etapas de estos proyectos?
La futura etapa es dar a las personas respecto de lo que están, ¿no? También mujeres que hombres.
Vale, gracias Bernard Cabu, miembro del Consejo de Administración de la Asociación Frères des Hommes, por responder a nuestras preguntas.
Gracias.
Ahora vamos a hablar de un tema en el que las mujeres sufren mucho de los prejuicios, pero donde comienzan a distinguirse. Para acabar con estos prejuicios, hay que nombrarlo el deporte.
Para hablarnos de las mujeres en este dominio, vamos a dar la bienvenida a dos deportistas, Ryan y Elias.
Para empezar, hablamos de fútbol femenino. La Liga de las Campeonas Femeninas ha coronado recientemente a sus campeonas. Las Corinthians de Brasil se llevaron el título después de una final emocionante contra el América de Cali de Colombia. Un partido intenso que concluyó con un marcador de 2-1 con un gol decisivo de Gaby Zanotti en los últimos minutos del partido. En el fútbol también hubo resultados interesantes en las ligas nacionales. En Argentina, Boca Juniors ganó el Superclásico femenino contra River Plate con un impresionante marcador de 3-0, consolidando así la posición de Boca Juniors en la cima de la tabla.
No olvidemos el voleibol. El equipo nacional femenino de Brasil sigue dominando en la escena mundial. Recientemente ganaron la Liga de Naciones de Voleibol a vencer a Estados Unidos en la final con una impresionante actuación colectiva. Tendara Sexta y Gaby Gumárez brillaron especialmente, asegurando la victoria con potentes ataques y una defensa sólida.
Y ahora pasamos a los Juegos Olímpicos. Los Juegos de París de 2024 se acercan y nuestras atletas femeninas sudamericanas se preparan con fervor. El equipo de fútbol femenino de Brasil, liderado por Marta Vieira da Silva, se entrena intensamente para intentar ganar la medalla de oro, un sueño que se les escapó por poco en los últimos Juegos. En atletismo, la venezolana Yulimar Rojas, campeona olímpica en salto triple, apunta a batir su propio récord mundial. Con sus recientes resultados espectaculares, sin duda es una de las favoritas para ganar el oro en París. Su salto prodigioso de 15,67 metros en los campeonatos mundiales del año pasado sigue grabado en la memoria.
Y finalmente mencionamos la halterofilia con Nessie Dujomés de Ecuador. Después de ganar el oro en los Juegos de Tokio de 2020, continúa entrenando duramente y se dice lista para defender su título en París. Su determinación y su impresionante fuerza física la hacen imprescindible en su disciplina.
Y eso es todo para esta edición de las Noticias Deportivas Femeninas Sudamericanas. Un gran aplauso para todas estas increíbles atletas que continúan inspirándonos con sus actuaciones excepcionales.
Muchas gracias, señores, por estas actualidades muy interesantes que demuestran que las mujeres pueden ser heroínas.
¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz!
Por fin, nuestros cronistas Yanis, el cumpleaños de hoy, y Fares van a presentarnos una de estas heroínas deportistas.
Conquistadora del estrecho de Gibraltar, cruzadora del Canal de la Mancha y recordista mundial de natación en aguas gélidas. Hoy vamos a hablar de Bárbara Hernández, apodada la Sirena de Hielo. Esta nadadora chilena de 38 años es licenciada en psicología. Comenzó a nadar a la edad de 7 años. Sintiéndose demasiado confinada en las piscinas, se inició en la natación en aguas abiertas. Luego se especializó en la natación en aguas gélidas a partir de 2014. Bárbara Hernández aspira a ser la primera mujer chilena en completar el desafío Ocean 7. Para lograr este reto, debe cruzar a nado 7 canales y estrechos alrededor del mundo. Ya ha completado 5 de ellos, solo le falta los estrechos de Tsugaru y de Cook.
Pero Bárbara no es solo una deportiva de alto nivel, sino también una mujer muy comprometida. Con todos los viajes que hizo en los océanos del planeta, vio muchos cambios en la naturaleza a causa del cambio climático. Aprovecha de la visibilidad mediática que le da sus logros para defender la causa del medio ambiente. Por ejemplo, utilizó su récord de natación en agua helada para visibilizar el océano Antártico y hablar de la importancia de sus aguas. Está comprometida también en diversas asociaciones como la Coalición por el Antártico y Antártica 2030, un grupo de personas famosas que se comprometen en la protección del Antártico. Por fin, es un símbolo inspirante para las mujeres. Muestra que son capaces de realizar hazañas y que merecen un mejor reconocimiento en el mundo del deporte.
Muchas gracias, chicos, y gracias a todos por habernos aprendido más sobre estas mujeres extraordinarias.
Nuestro programa está llegando a su fin. Os agradecemos, queridos oyentes, por vuestra atención y por vuestra fidelidad. Y os decimos hasta el martes para un nuevo episodio de Mujeres de Mañana.
Adiós.
Adiós.
Adiós. Adiós.